Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas de Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast adentro. Con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Ya me acompaña desde el centro de Cuba, desde Villa Clara, el reconocido opositor Librado Linares García, quien dirige, es el secretario general del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, bienvenido a Barrio Adentro una vez más.
Un gran honor que me inviten y al mismo tiempo poder, a través de las ondas de Radio Martí, poder conectarme con el público cubano. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Librado, sabiendo y conociendo que tu trabajo dentro de la oposición ha sido sustentado por las ideas de la lucha cívica no violenta, de la resistencia cívica, pues me gustaría en este programa conversar contigo sobre las oportunidades que se presentan en el presente de Cuba, dado el descalabro de este régimen de 67 años, o sea, del descalabro del país en cuanto a su infraestructura, en cuanto a la sustentabilidad del país, a la sociedad cubana en general, la economía, la salud, la educación, todo, la energía, el agua, la reacción de algunos sectores que son parte del aparato represivo, no reprimir o de pedir la baja y tratar de ya no ser parte del sistema. Son informaciones que nos han llegado y quería pues que tú nos comentaras sobre esta situación. O sea, mientras se resquebraja el régimen, se resquebraja la infraestructura, la sociedad en sí, ¿cuáles son las oportunidades que se presentan para el ciudadano para impulsar un cambio no violento?
Sí, la lucha cívica no violenta o la no violencia activa desde la planificación estratégica consiste en identificar o consensuar diferentes objetivos estratégicos en torno a los cuales se pueden articular campañas. El reto es aprender a hacer campañas. Y entonces, por ejemplo, se puede tener a los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos como un referente a partir del cual se puede identificar cuáles son esos objetivos estratégicos que tienen que tener la capacidad de poder involucrar a las personas en la solución del problema. Entonces, como hay una crisis sistémica en todos los aspectos, existen muchos posibles o potenciales objetivos estratégicos desde la perspectiva de la Declaración Universal que pueden ser usados en campañas y que tienen la capacidad de involucrar a la gente en sus demandas. De hecho, actualmente, de forma espontánea, mucha gente está saliendo a demandar, a exigir objetivos que están consagrados directamente o indirectamente en la Declaración Universal. Por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a una vida digna, a la educación y, por supuesto, a los servicios básicos de salud, de corriente, servicios eléctricos y de agua potable. Entonces, me parece que hay un despertar de la ciudadanía enorme, como nunca. Eso se viene diciendo hace tiempo, desde el 11 de julio para acá. El 11 de julio fue un parteaguas, un punto de inflexión a partir del cual empezó a concatenar a la gente a salir de las calles. Hay menos miedo, la gente sale de protesta, claro, eso tampoco quiere decir que no haya miedo, pero hay mucho menos miedo que antes. Y entonces ese despertar de la ciudadanía, porque en Cuba no hay ciudadanos, pero ya una vez que empiezan a protestar, sí se puede hablar del germen del ciudadano, que está saliendo, está demandando, está buscando, que se involucra más, que no tiene miedo. Y creo que eso es lo más importante. Lo más importante es eso, y es la base social con la que cuenta los líderes de la oposición para tratar de articular ese descontento en la dirección del campo. Es un reto. Es difícil porque todavía el castrismo conserva las estructuras represivas, determinados niveles de subordinación y de paternalismo, que hace que todavía alguna gente, la relación de dependencia que crea en estos regímenes es muy alta, aunque se ha disminuido mucho, pero esa relación de dependencia todavía depende de contar con determinada base social, que es muy poco en este momento, pero sobre todo los elementos más recalcitrantes, más procrastistas, existe eso. Pero en sentido general, tenemos como telón de fondo un pueblo en evolución, en transformación, una ciudadanía en transformación. Y eso es la noticia más importante, de lo cual podamos hablar y vanagloriarnos nosotros los cubanos.
Es interesante porque es un proceso de despertar ciudadano que ustedes dentro de la oposición han ido sembrando, y desde que surgió el Comité Cubano Pro Derechos Humanos han ido lanzando semillas, ¿no?, que han ido germinando. Ha pasado el tiempo, pero es como si esas semillas estuvieran ahora germinando, y que la gente, por supuesto, por la realidad tan acuciante también que vive, está dándose cuenta que tienen que ser protagonistas de su propio destino. Y están, como tú decías, de una manera espontánea, natural, abrazando algunas formas que son compatibles con toda la teoría y la práctica de la lucha cívica no violenta. Librado, los sacerdotes y religiosas hace un tiempo atrás salieron con un mensaje, con unos videos, diciéndole a los represores, o sea, a la Policía Nacional Revolucionaria, a la gente del Ministerio del Interior, no reprimas a tu hermano, no golpees a tu hermano, buscando un poco la empatía, el que estas personas que son parte de los cuerpos represivos se den cuenta que el que tiene del otro lado es un cubano también, que tiene familia, que tiene problemas, que tiene preocupaciones, que tiene carencias. Este tipo de llamamiento, de llamado, de campaña, yo diría, ¿tú crees que es valeroso en este momento, que tendría algún tipo de impacto, sobre todo porque desde que eso surgió hace un tiempo atrás, la situación se ha ido empeorando y la gente ha tomado pues más conciencia de ciudadana?
Sí, como que no. Eso forma parte, eso están dentro de los valores que tiene la filosofía, ¿no? Al otro hay que también convocarlo. Y todas las transiciones, o casi todas las transiciones, sobre todo las exitosas, encabezadas por movimientos y por líderes no violentos, han tenido como una de sus herramientas justamente convocar al otro también. Y entonces esa convocatoria tiene efecto. En unos en mayor medida y en otros en menor medida, pero tiene efecto en los familiares y en los círculos íntimos de los represores, los que detentan el poder. Y eso me parece muy bien. ¿Cómo que no? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Siempre yo he tratado de en un momento dije que uno de los principios cardinales de la no violencia es que presuponer que el otro es inamovible lo único que hace es reforzar su estancamiento. A veces la persona más intransigente, que tiene un historial, por dentro se producen transformaciones y uno le habla y él puede empezar a mantener una de dos posiciones. O mantenerse neutral o incluso empezar a pensar en la idea, en serio, de incorporarse en alguna medida al movimiento a favor de los derechos humanos. Estamos en un momento trascendental en el agotamiento del discurso del régimen. de la ideología ni se diga, de los factores psíquicos intangibles, como hablaba Jim Chat, y también hay una realidad que es muy difícil, inclusive hasta los represores, la inflación, la escasez, muchos de ellos se han quedado al margen en la cuneta de las posibilidades reales, pues tienen un salario de 10 mil pesos, que eso no es dinero. Entonces, estos factores y otros tantos hacen que, ¿cómo que no? Que hay que contar con que elementos que pueden ser realistas, reformistas, oportunistas, en determinado momento ayudan a destrabar las compuertas del cambio, las compuertas de ese recorrer hacia la libertad y hacia la democracia.
Hace unos días yo veía un video de una de estas protestas en La Habana, tocando cazuelas. Había una madre que le decía a un policía: vete de aquí porque mi hija no durmió en toda la noche porque no tenemos luz, no vengas aquí a justificar nada ni a decirnos nada, vete, ¿no? O sea que ya la gente ha perdido el miedo a esa autoridad que en un momento representó estos órganos represivos. Si bien el miedo no ha cedido completamente, pero se nota un cambio de actitud en la gente. ¿Tú crees que ese cambio de actitud puede llegar a que el balance, o sea, el peso que tiene ser un represor ceda a la importancia que tiene no serlo? Porque cuando la persona y su medio le dicen: mira, no te involucres más en esto, bueno, pues le va a ser más difícil seguir cumpliendo esa labor. ¿Tú crees que estamos casi en ese momento o todavía falta para llegar a ese momento en el que la mayoría de la gente...
Ajá. Sí, este recorrido hacia la libertad, hacia la democracia, es un continuo sucede de eventos, de acontecimientos que van moldeando, que van haciendo, que van asfaltando el camino hacia la libertad, la democracia. Entonces, siempre en estos periodos, vamos a decir, terminales. Yo me atrevo a decir, hace tiempo que lo vengo diciendo, porque a veces 2 años, 3 años, en el tiempo histórico no es nada, un instante, que estamos en el castrismo tardío, etapa final. Eso me recuerda mucho cuando el franquismo tardío, también los opositores usaron, o los académicos usaron ese término, lo acuñaron, y yo lo traigo al contexto actual. Y entonces, en el castrismo tardío, en concreto, en el caso que nos ocupa, siempre van apareciendo los elementos moderados, reformistas, que quieren un lugar en el post-castrismo, porque se dan cuenta que fueron embarcados, porque además no es muy difícil darse cuenta que esto es un fracaso total, en todos los aspectos. Y hay otros elementos recalcitrantes, que son los que están dispuestos a reprimir, a hacer de todo, que no. Entonces, hay una suerte de... ¿sí? Y entonces me parece que lo que hay es que buscar la manera que los elementos reformistas, más lúcidos, que habitan dentro de las instituciones del régimen, cada vez sean mayor en detrimento de los más recalcitrantes. Y entonces yo creo que por eso es muy importante apropiarse de una filosofía adecuada. La oposición me ha costado mucho trabajo apropiarse de esa filosofía. Quiere seguir siendo activista no violento, pero con una filosofía de la violencia, que es la polarización. Nosotros somos los buenos buenos y ellos son los malos malos. No hay espacio para los matices, para los cambios de posición, para los enrumbamientos humanos en una dirección mucho mejor, etcétera. Entonces hay que apostar por eso, porque es muy importante. El problema no solamente es aprender a protestar, aprender a luchar, sino hace falta apropiarse de una filosofía que despeje el camino, una filosofía vencedora. Y entonces todo eso está orientado a esa filosofía que hace falta, porque además se corresponde, es consustancial con esta nueva técnica de lucha, que es cualitativamente superior, que es la no violencia activa.
En cuanto a los pilares del poder, ¿no? Los pilares que permanecen de pie. Sí. Del poder totalitario en Cuba, ¿cuáles tú crees que son los pilares más importantes y cuál debería ser la estrategia de aquellos que quieren lograr ese cambio a través de la lucha no violenta? ¿Cuáles serían las estrategias más efectivas en tu opinión?
Yo creo que todavía la represión sigue siendo el poder dentro de los 6 pilares, el más fuerte todavía es la, es la, es la, o sea, la, la capacidad que tiene el régimen de infringir, tiene el monopolio de la violencia y tiene una serie de cuerpos represivos, que son una variedad de cuerpos represivos con su sistema, una administración de justicia totalmente al servicio del poder, con una red amplísima de prisiones en Cuba, y eso contiene mucho a la gente. Y otra cosa que contiene mucho a la gente es la capacidad de dependencia que generan estos sistemas. La gente, para poder vivir, depende del gobierno. Yo digo que aquí el clientelismo alcanza su máxima expresión en los regímenes totalitarios como el que, como el castrista. Y entonces, dentro de los métodos de lucha, eso, porque eso es una decisión, la, por ejemplo, un plan estratégico tiene que ser debatido, consensuado y razonado. Por ejemplo, Jim Chart da 198 métodos de lucha. Entonces, uno que fue pionero en la planificación estratégica era el doctor King, el Movimiento por los Derechos Civiles. Ellos se reunían y decían, bueno, ¿cuáles son los elementos más lacerantes? ¿Y cuáles son, dentro de este repertorio amplísimo de métodos no violentos, cuál podemos usar de una forma inteligente para poder hacer avanzar nuestra causa? Entonces, yo te decía que ahí, aunque algunos autores consideran que en estos regímenes en estado tardío no se debe incluir la agenda económica y social, porque una vez que se triunfe, si no se puede dar reversa rápidamente a la situación económica desastrosa que se hereda del régimen anterior, entonces puede venir una etapa de desencanto, que es mejor concentrarse en lo, en las conquistas políticas y cívicas y sociales, la libertad, la democracia. Pero también hay otros, como por ejemplo el doctor Mandela, que una vez, recuerdo que en la película famosa, él estaba predicando la libertad y la democracia, y se dio cuenta que eso no lo han entendido por la gente. Había que hablarle un lenguaje más potable y hacer una propuesta para la incorporación de los sudafricanos, pero teniendo en cuenta estos aspectos sensibles, también lo económico, el salario, el hambre, la comida, la falta de infraestructura, los servicios básicos. Entonces es una cosa que el movimiento que se decida a crear un plan estratégico es una cuestión que tiene que ser debatida y consensuada, si se incluye la agenda económica y social o no se incluye. Ah, la agenda económica y social tiene una ventaja muy grande, que la gente se incorpora más rápido y más masivamente. Pero el inconveniente es, como dije anteriormente, que a lo mejor si después no podemos dar reversa rápidamente a la economía, por lo menos entonces puede haber una especie de ese, la gente se encanta el cambio, no trajo el bienestar económico que esperábamos, etcétera. Entonces eso tiene que ser discutido.
Librado,
no sé si respondí tu pregunta.
Sí,
si no,
claro.
Vamos, tú me haces otras.
No, también, además, sí. Esto es una conversación reflexiva, ¿no?, sobre la realidad cubana. Cuando tú hablabas de la dependencia de la persona con el gobierno, porque es él la fuente, sí, de trabajo, es el que le da el trabajo, entonces la gente se cohíbe de cosas porque no quiere perder el trabajo, que es el, aunque no le dé mucho, es lo que con lo que sobrevive más o menos. Sin embargo, existen testimonios de que cada vez más las personas se desvinculan de estos trabajos estatales y están tratando de instaurar una manera independiente de subsistencia a través del comercio, a través de una serie de trabajos en las llamadas MIPYMES y en otros ámbitos más o menos alternativos o más o menos independientes. ¿Tú crees que eso, como fenómeno de la crisis económica que vive el país y de la insuficiencia del régimen para proveer lo que debiera proveer, ya que es un régimen totalitario, comunista, ¿tú crees que eso ayuda a que la gente se independice en cuanto a pensamiento? O sea, que la gente ya no dependa, sí, económicamente del Estado, y si tú crees que eso se está generalizando, sí, o es solamente un pequeño grupo de personas.
Sí, no, eso sí, obviamente, eso tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja es que, aunque todavía el Partido Comunista lo dirige todo, y hay una economía todavía centralmente planificada, y el emergente sector privado, entre comillas, tiene que operar dentro de esos ámbitos, pero al mismo tiempo, no, aún así, estos espacios económicos crean una sociabilidad diferente. Tengo información muy abundante de que en los talleres, por ejemplo, de zapatería, o sea, en la producción de zapatos, en la producción de textiles, por ejemplo, en Camajuaní, que fue un emporio en eso, los debates en contra del gobierno son enormes, la gente se siente mucho más libre. Y entonces es un espacio diferente, que es una sociabilidad diferente, y rompe con las cadenas de la dependencia, por lo menos, si no totalmente, en alguna medida. Y yo creo que cualquier avance que se haga en la dirección de conquistar libertades, en este caso económicas, de parte de los dueños, y libertades del acceso al trabajo, etcétera, de parte de los trabajadores, que no sentirse tan maniatado como una empresa estatal. Una empresa estatal es un centro político. Debe poner un matutino, la emulación socialista, está el núcleo del partido, está el comité de los JC, todos oficialistas, sindicatos subordinados vergonzosamente a la administración del partido. Eso es una construcción de subordinación total. Entonces, caer en ese otro esquema, que aunque todavía ellos pretenden eso, pero que es mucho más difícil. Yo conozco aquí talleres que me han dicho, no, te voy a recoger firma, vete de aquí. Que a nosotros ninguno va a firmar. Y otro que puso, y otra que puso en el frente de su negocio, aquí nosotros no recogemos firma, no acuerdo, una cosa así, que un cartel en la parte afuera. O sea, claro, esos son casos extremos, ¿no? También están los pactos, porque también hay dueños, la policía política, el partido, le pide que presione a los trabajadores, entonces llaman a los colegas, mira, el que no va al desfile el 1 de mayo, aquí yo lo voy a votar, el que no habla mal de esto, hay de todo un poco, pero incuestionablemente que es un avance. Y otra cosa, en los países donde la transición ha sido más exitosa, son los países que desde antes del cambio de régimen ya habían encaminado reformas económicas, la gente empezó a sentirse más libre. Los países exitosos, por ejemplo, como Polonia, Checoslovaquia, la transición más exitosa, que es la de Eslovenia, muy importante.
La de Estonia.
Estonia, bueno, todos esos países, sí.
Los países bálticos.
Ya a niveles de negocios, todo lo otro. Y entonces eso ayudó mucho, porque ayudó a la independencia, a la autonomía, a una proyección diferente. Así que yo creo que sí es bueno, pero tiene el inconveniente ese, que el régimen puede hacer fuerza y puede, a través de los intereses de los empresarios, hacerle presión y ganar a subordinar a la gente. Pero bueno, yo creo que en sentido el balance es que siempre es mucho más positivo que negativo.
Sí, es como que poco a poco estamos viendo desde acá, en el caso nuestro, estamos siendo testigos de cómo se va destruyendo el sistema, y a la vez cómo la gente dentro de esa destrucción va ganando cierta conciencia de que depende de cada uno de ellos si quieren un cambio real en el país, si no quieren seguir viviendo en las condiciones que están viviendo. Librado, ya estamos... nos queda unos minutos de programa. Me gustaría en este último momento del programa preguntarte sobre la importancia de que los jóvenes, hemos visto jóvenes en protestas últimamente. La nueva generación, que se suponía que iba a ser una generación adoctrinada por el régimen, sin embargo, está saliendo a las calles, está teniendo un protagonismo. Lo vimos en las protestas en Morón, en otras protestas, anteriormente protestas en Caimanera. Y es interesante eso, cómo tú ves la participación de los jóvenes en este momento. ¿Por qué pasa esto?
Los jóvenes están en un proceso muy, muy complejo, en un transitar continuo. Los jóvenes, como el resto de Cuba, se les impuso un ropaje ideológico, ¿entiendes? De la ideología marxista-leninista y el culto a la personalidad de Fidel Castro, se podían darle respuesta, de acuerdo a los fines del régimen, a todas las preguntas y a todas las incógnitas. Y por mucho tiempo eso fue establecido, impuesto con sangre. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que empieza a producirse un proceso de alejamiento. Por la falta de credibilidad, por la inconsistencia de la ideología, porque es un dogma, porque Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes empezaron a transitar desde la subordinación al marxismo-leninismo y al culto de la personalidad de Fidel Castro a una posición nihilista. Empezar a, por ejemplo, a empezar a pretender, querer usar las cosas de la sociedad, vamos a decir, como aquí decían, de consumo, o de la economía de mercado, su ropa, su música, sus estilos de vida, sus bienes, sus cosas, dentro de Cuba, a como pudiera, o irse de Cuba para disfrutarlo fuera de Cuba. Pero en este momento, para la enorme crisis que existe, yo pienso que se adiciona, ya posiblemente estamos pasando del nihilismo hacia un comportamiento más comprometido, hacia una militancia proactiva a favor de ir en la dirección de un cambio. Al menos, aunque no lo conceptualicen tan bien teóricamente, por lo menos salir de esto hacia otra parte, hacia otro lugar. Yo creo que vamos, los jóvenes están atravesando en este momento, en el recorrido de la libertad, están en ese estadio, ¿sí? Y muchos conocen, porque además existe la herramienta poderosísima de Internet. Eso ha significado un hito en la historia del movimiento civilista por la libertad de Cuba.
Librado.
Internet, poder viajar afuera. Pero eso.
Te damos las gracias por haber estado. Desgraciadamente se nos agota el tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros este programa. Barrio Adentro, y esperamos que de nuevo vuelvas por acá para compartir tus impresiones sobre lo que está ocurriendo dentro de Cuba. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Mike Vázquez en los controles y a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
La barbacoa.
Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un dol antes que vuelva la luz.
La barbacoa.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y en martinoticias.com.
La barbacoa.
Quiero que me cantes un gol antes que vuelva la luz.
Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martí Noticias en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.